Amigo que sintonizas nuestra programación, te invitamos a que busques tu Biblia y corrobores lo que se está enseñando y predicando en este día desde este lugar. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Diga conmigo, tempestad. Tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Diga conmigo, bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. En la palabra que has puesto en mi corazón para compartir con estos tus hijos y tus hijas y también con esos que sintonizan, Dios mío, esta programación. Pido, Espíritu Santo de Dios, que para ti no hay límites, seas tú depositando esta semilla en todos los corazones, tanto aquí como los que están en sus hogares y en otros lugares, observando y oyendo esta administración esta tarde, y que a su tiempo esta semilla sembrada dé fruto abundante. Oro esto con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Me gozo en verles. Qué bueno es saber que usted está aquí en esta tarde, un fin de semana de celebración que muchas familias están aprovechando. Muchas familias de nuestra congregación también están de viajes. Muchas de ellas se excusaron debidamente. Nos informaron que estaban de viaje y por eso no le íbamos a ver en esta tarde. Pero qué bueno que usted pues disfrutó y a la vez pues está aquí para adorar a ese Dios tan bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Verdad que sí? Dios es bueno y merece toda pleitesía. Hoy me gustaría compartir con ustedes el tema, la acción de Dios en la tormenta. La acción de Dios en la tormenta. Y yo creo que todos aquí sabemos lo que es una tormenta. El diccionario define una tormenta como un fenómeno meteorológico producido por fuertes corrientes de aire. Y esto se convierte muchas veces en una tempestad violenta. Amén. Pero la clave, el factor importante, el elemento importante en una tormenta son los vientos. Amén. Y mientras más fuertes sean los vientos, la categoría de las tormentas, según los expertos, también sube. Las tormentas pueden cambiar de tormentas a convertirse en huracanes. Y eso lo determina la velocidad de los vientos. Yo creo que todos aquí sabemos eso, entendemos eso, vemos las noticias cada vez que anuncian tormenta, pues nos gusta el informarnos, saber qué está pasando, dónde está pasando, para tomar las medidas que sean necesarias. En Puerto Rico, pues hay ya personas que han preparado sus casas y ya tienen maderas preparadas para cubrir ventanas y puertas. Otras personas han ido un poco más allá y han preparado lo que se llaman tormenteras, que son huecos allá en el terreno, debidamente preparado, para la gente meterse en estos lugares hasta que la tormenta pase. Amén. Pero todos sabemos lo que es una tormenta. Amén. Y yo quiero dejarles saber que nosotros los cristianos, aquel que ama al Señor, aquel que sirve al Señor, también experimenta tormentas. Existen las tormentas espirituales, amado. Existen las tormentas espirituales. ¿Y qué es una tormenta espiritual, pastor? Una tormenta espiritual es el momento en que cuando nuestra fe es probado, cada vez que su fe eso que usted ha creído en su corazón, que ha sido depositado por una predicación, por una enseñanza, por un consejo, por una lectura bíblica, eso que ha sido depositado en su corazón y ha comenzado a generar fe, alabado sea el Señor, eso que usted ha comenzado a confesar con su boca porque ya lo ha creído en su corazón, eso es probado. Y cuando es probado, usted y yo comenzamos a experimentar tormentas espirituales. Yo he oído personas que han dicho, pastor, yo le amo mucho. He oído personas decir aquí en este ministerio, de este ministerio yo no me voy. De este ministerio a mí no me saca nadie. Lo que declara nuestra boca, amado, va a ser probado. Usted va a comenzar a ver las imperfecciones de su pastor después que le ha dicho tantas veces que lo ama. Amén. Y el pastor se lo ha creído. Mire para allá. Lo más interesante de esto es que usted le dice al pastor que lo ama y el pastor se lo cree. Amén. Y usted comienza a mirar las imperfecciones que tiene su pastor y como que ese amor se va apagando poco a poco. Y llega el momento en que eso que usted cree en su corazón, eso que usted ha declarado con su boca, es probado. Y qué pena, qué triste es ver cuando uno se encuentra con personas o pastores se encuentra con personas que han declarado que les aman y después se desaparece y uno no sabe absolutamente nada de ello. Y yo me pregunto como pastor, ¿dónde entonces está el amor? Amén. Porque el que verdaderamente ama se queda al lado de eso que ama. Amén. Por eso es que la pastora se ha quedado a mi lado por 31 años, porque me declaró amor 31 años atrás. Se me declaró y me pidió matrimonio y yo la vi así en esa forma tan apasionada y tan insistente, que acepté la propuesta que ella me hizo 31 años atrás. Amén. Y yo no me he arrepentido de esa decisión. Yo creo que ella tampoco. Amén. Alabado sea el Señor. Pero amado, el que ama verdaderamente, pues se queda al lado de eso que ama. Y yo le quiero decir que su pastor es tan imperfecto como todos los pastores que usted va a encontrar por ahí. Por eso la Biblia le dice por ahí en una esquinita, que seamos pacientes y tolerantes los unos con los otros. Amén. Porque yo también voy a ver en usted sus imperfecciones. Y a pesar de que yo las vea y las descubra y las encuentre, yo lo voy a amar de todas maneras. Amén. Yo le garantizo a usted eso, que yo lo voy a amar a usted de todas maneras, alabado sea el Señor. Y a esos que me deben los $20 por decir esas cosas bonitas, pues me lo pagan pro templo después. Amén. Aleluya. Hay otros que han dicho, yo no me voy de aquí, mira, no hay diablo que me mueva del lugar. Y qué bueno cuando tenemos esa convicción, pero es mucho mejor cuando decimos estas palabras y cuando llega el momento de la tormenta y estas palabras son probadas, nos mantenemos en nuestro lugar como una palmera, alabado sea el Señor, que viene el viento de tormenta y nos mueve de un lugar a otro, pero como las raíces son tan profundas, las raíces están bien metidas allá adentro, cuando llega la tormenta permanecemos en nuestro lugar y de aquí no me mueve nadie, alabado sea el Señor. Qué bueno encontrar gente así en las iglesias. Y cada vez que nuestra fe es probada, amado, es tiempo de tormenta. Cada vez que nosotros somos tentados y el enemigo trae o pone frente a nosotros situaciones que nos llaman la atención, que nos provocan a hacer lo que Dios no quiere que hagamos, a ofender a Dios, a desobedecer al Señor, eso es tiempo de tormenta también. Y qué bueno saber y ver que en tiempo de tormenta hay un hermano, una hermana a nuestro lado, que se da cuenta que estamos siendo tentados, alabado sea el Señor, que el enemigo está tratando de entrar, buscando nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, ¿sabía usted eso? Dice un dicho allá en Puerto Rico que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Así que toditos tenemos áreas débiles, y ahí es donde entra el amor de hermano en el Señor, y cuidamos unos de los otros, nos protegemos unos a los otros, amén. Y qué bueno es ver que en el momento de tentación, cuando uno está a punto de flaquear, hay un hermano al lado de uno que le echa el brazo y le dice, hermano, no cedes a la tentación, yo estoy orando por ti y estoy contigo, amén. No cedas a la tentación, alabado sea el Señor. Qué bueno encontrar personas así, amado, pero esos momentos de tentación son tiempos de tormenta. Amado, el momento de tormenta es el momento en que a veces nos hacen sufrir injustamente. El que sufra porque se lo merece, pues eso se lo merece. Amén. Pero es tiempo tormentoso cuando a veces nos hacen sufrir injustamente. Cuando usted sabe que eso que usted está viviendo, está pasando, usted no se lo merece. No hay razón de ser, alabado sea el Señor. Eso es tiempo de tormenta espiritual. Es tiempo de tormenta espiritual, amor, también cuando experimentado todo tipo de necesidad. Servimos al Señor, un Dios que lo tiene todo, que hace provisión para nuestras necesidades, pero aún sirviendo al Señor, a veces tenemos necesidad. Ese es tiempo de tormenta. Es tiempo de tormenta cuando la Biblia dice que por su llaga somos curados y que Él llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario, pero a veces experimentamos enfermedades. ¿Cómo es posible esto, Señor, que yo te sirva y ahora estoy enfermo en una cama? ¿Qué está pasando aquí? Eso es tiempo de tormenta espiritual, alabado sea el Señor. Es tiempo de tormenta espiritual cuando usted experimenta una gran traición o una gran pérdida. Es tiempo de tormenta espiritual, amado, cuando todo comienza a salir aparentemente mal. Y diga conmigo, aparentemente. Aparentemente. Aparentemente mal. Todo como que comienza a salir mal. Aparentemente. Yo le voy a decir por qué estoy diciendo aparentemente, alabado sea el Señor. Con relación a las tormentas espirituales, considerando la tormenta que experimentaron los discípulos mientras estaban en esta embarcación y mientras estudiaba la palabra, descubrí, amados, que hay por lo menos 5 verdades bíblicas con relación a las tormentas espirituales. Y lo voy a mencionar rapidito, porque los puntos que quiero tocar, los puntos principales, no son esos, son otros. Pero quiero que usted entienda, amados, quiero que usted entienda que en este asunto de las tormentas espirituales, considerando la experiencia que vivieron los discípulos junto al Señor, primero, la tormenta o las tormentas llegan cuando menos usted lo espera. En este asunto de tormentas espirituales, van a llegar a su vida cuando menos usted lo espera. Cuando más contento usted está, cuando más deseoso está usted de servir al Señor y hacer la voluntad del Señor, le ha ministrado a alguien, Dios le ha hablado, Dios le ha hecho promesa, ya usted comienza a imaginarse, a visualizarse, alabado sea el Señor, disfrutando de esas promesas, y de momento llega una gran tormenta. Cuando menos usted lo espera, tanto Mateo 8 como Marcos 4 y Lucas 8, que son pasajes paralelos a esto que estamos mencionando en esta tarde, todos mencionan lo mismo. El hecho de que Jesús llega con sus discípulos a la orilla del lago, que le llaman mar, pero es un lago, llega a la orilla del mar, del lago, y todos suben a la barca. ¿Y usted sabe por qué subieron a la barca? Porque el tiempo en ese momento estaba bueno. Todo decía, todo lo que les rodeaba, gente de pesca, gente de experiencia, todo le decía, el tiempo está bueno para irnos en la barca. Porque si hubiese sido un tiempo tormentoso, ellos le hubiesen recomendado a Jesús: Jesús, vamos a tener que quedarnos, vamos a tener que suspender el viaje para mañana, porque las cosas están malas, hay tormenta, así que, y es peligroso. Pero no. Todo indicaba que era buen tiempo para irse en la barca. Y dice la Biblia que todos subieron a la barca. Y de momento, cuando ya estaban a mitad de camino, comienzan los vientos de tormenta a azotar aquella embarcación. Y comenzaron poco a poco. Pero el nivel, la escala de la tormenta comenzó a subir al extremo de que ya la embarcación se estaba hundiendo. ¿Y qué hacía Jesús? Dormido, despreocupado. Acá los discípulos jalándose el pelo, utilizando todos los medios humanos posibles, su experiencia, para sacar el agua de la embarcación para que no se hundiera. Y Jesús dormido en una esquina. Usted sabe que así está Dios. Cuando usted está jalándose los pelos acá, que no sabe qué hacer, y se encuentra entre la espalda y la pared, Dios está tranquilito, alabado sea el Señor. Dios no está preocupado allá en el cielo. Dios no está rascándose aquí la cabeza. Bueno, ¿qué yo iré a hacer en este caso? Que mi hijo, que mi hija está en esta situación. ¿Qué iré a hacer? Mire, no, Dios está tranquilito. Y ahorita usted va a aprender por qué. Alabado sea el Señor. Pero no solamente las tormentas llegan cuando menos usted lo espera, llegan después de grandes bendiciones. Eso es lo que enseña esta experiencia. Usted sabe que había experimentado estos discípulos, según Mateo capítulo 8. Si usted comienza a leer el capítulo 8 de Mateo, todos esos versículos que están ahí, se va a dar cuenta que ellos experimentaron una cruzada evangelística de milagros y liberación espiritual. Porque la Biblia dice la Biblia, que Jesús estaba ministrando y comienza el capítulo 8 de Mateo diciendo que Jesús sanó a un leproso. Y más adelante sigue diciendo que Jesús sanó el siervo de un centurión. Y más adelante sigue diciendo que sanó la suegra de Pedro. Y hay gente que se atreve a decir por ahí que por eso fue que Pedro lo negó 3 veces, porque le sanó y que la suegra. Pero yo no sé si eso es cierto. Pero el versículo 16 de ese capítulo 8, después que habla de todos estos milagros, un leproso, un siervo de un centurión, la suegra de Pedro, eso fue milagro tras milagro, se comenzó a regar la voz y llegaron a un lugar y ahí Jesús comenzó a ministrar y llegaron las horas de la noche. Y dice la Biblia en ese versículo 16, alabado sea el Señor, que Jesús había liberado a muchos endemoniados y todos los enfermos que llegaron a él. A él no dice cuántos eran, pero yo estoy seguro que eran cientos, amados. Porque si yo estoy en un lugar y estoy enfermo y me entero que hay alguien que está sanando, yo paro en ese lugar inmediatamente para ser sanado. Así que yo me imagino que eran cientos de enfermos y de la Biblia dice que todos fueron sanados, alabado sea el Señor. ¿Qué tiempo de gloria estaban experimentando estos discípulos? Todo el día y gran parte de la noche viendo el poder de Dios sanando a los enfermos y liberando a los cautivos. Ellos estaban caminando por el aire. En esa barca estaba, mire, de gloria. Yo no sé cuántos de ustedes experimentan eso, que van a un servicio donde se siente la presencia del Señor y usted sale tan gozoso, alabado sea el Señor. Usted sale tan contento, tan lleno de energía, dispuestos a hacer cualquier cosa por el Señor, ¿verdad? Como hoy, que están ustedes tan llenos de energía, alabado sea el Señor. Este es mi tercer servicio hoy, este es mi tercer servicio. Vi 2 por la internet. Y los 2 pastores estaban ministrando y hablando y los 2 decían lo mismo. Yo no sé qué les pasa a ustedes hoy. Yo no sé si es la celebración del 4 de julio, que celebraron demasiado, que ya no tienen fuerzas hoy para adorar al Señor. Pero eso no pasa en el Ministerio Nueva Vida. Los hermanos que nos están mirando, eso no pasa en el Ministerio Nueva Vida. Aquí la gente está contenta, aquí la gente está alegre. Alabado sea el Señor y adora a Dios. Pero amado, las tormentas llegan después de las grandes bendiciones. La experiencia de los apóstoles en la barca nos enseña eso. Así que de ahora en adelante usted, ojo, cada vez que vaya a un lugar y sea grandemente bendecido y sienta la gloria de Dios, esté pendiente de la tormenta que se aproxima. Porque después de la gran bendición, ciertamente llegará la tormenta. Que también nos enseña la palabra con la experiencia de estos apóstoles mientras estaban en la embarcación y fueron azotados por esta gran tormenta. Que las tormentas llegan aunque Jesús esté en el bote. Las tormentas a su vida van a llegar aunque Jesús esté en su corazón. Las tormentas a su vida van a llegar aunque usted sea un hombre o una mujer de ayuno y de oración. Aunque usted esté activo en la obra del Señor. Aunque usted se mantenga recto delante de la presencia del Señor, las tormentas de todas maneras van a llegar. Y Jesús, hablando de esto, nos decía allá en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, alabado sea el Señor. Aunque tú ames a Dios y sirvas a Dios y seas fiel al Señor, y aún en medio de esa condición que Dios se agrada, alabado sea el Señor, recibes tormenta, llega la tormenta a tu vida, el Señor te dice, no te preocupes, alabado sea el Señor, confía, simplemente confía en Él, no te confundas, no te rindas, alabado sea el Señor, en medio de tu tormenta, confía en Él, alabado sea el Señor, porque ya Él ha vencido al mundo, Él ha vencido al mundo. En cuarto lugar, la experiencia de los discípulos en esta embarcación y a través de esta experiencia tormentosa que experimentaron, nos dice, nos enseña la palabra con relación a las tormentas espirituales que llegan para tratar de hundirnos y destruirnos. Eso fue precisamente lo que experimentaron los apóstoles. Con toda su experiencia, con todo su conocimiento de hombres de pesca, hombres de mar, la embarcación en medio de la tormenta comenzó a hundirse, alabado sea el Señor. Y eso es precisamente lo que el enemigo trata de hacer en términos espirituales cuando trae tormenta espiritual a su vida. Dice la Biblia que él vino a matar, a robar y a destruir. Él quiere matar la esperanza, la fe que hay en su corazón. Alabado sea el Señor. La quiere matar, la quiere destruir. Alabado sea el Señor. Él quiere robarle las cosas que Dios le ha prometido y que Dios ya le ha dado. Alabado sea el Señor. Vino a robar y vino a destruir todo lo que usted ha edificado por el reino de Dios. Todas esas cosas por las cuales usted se ha esforzado, ministerios. Alabado sea el Señor, sueños hechos realidad. El enemigo las quiere destruir. Por eso trae a su vida las tormentas espirituales. Trae a su vida las tormentas espirituales. Pero lo último que nos enseña la experiencia de los apóstoles en la barca mientras esta tormenta los azotaba, era, amado, que cuando las tormentas espirituales llegan, el Señor no está inactivo, sino que el Señor siempre, siempre, en medio de su tormenta espiritual, el Señor siempre va a hacer algo a su favor, alabado sea el Señor. Y la Biblia especifica, amado, que esta era una gran tormenta. Era una gran tormenta. No era un vientito leve que estaba sacudiendo un poquito la barca que hacía que la gente se mareara. No. Era una gran tormenta. Se estaba llenando la embarcación de agua. Se estaba hundiendo la embarcación. Era una gran tormenta. Y usted sabe lo que hace Dios cuando llegan a nuestra vida las grandes tormentas. Dios trae grandes respuestas, alabado sea el Señor. Gran tormenta requiere gran bonanza de Dios, alabado sea el Señor. Por eso dice la Biblia que Jesús provocó una grande bonanza, alabado sea el Señor. Dios va a medir su poder con el poder del enemigo que llegue a su vida, esa gran tormenta. El viento de Dios va a sobrepasar el viento del enemigo, la voz del Señor. Gran bonanza trajo el Señor para aquella grande tormenta. Alabado sea Dios para siempre. Y yo quiero que usted reciba una nueva revelación con relación a esta experiencia, porque yo sé que usted ha oído muchas veces esta predicación de la barca. Pero yo quiero compartir con ustedes lo que fue compartido conmigo. Y la revelación que yo recibí, compartírsela a usted, para que en el momento que lleguen las tormentas espirituales a su vida, usted pueda ver las tormentas de una manera diferente. Porque en el Señor, aunque estemos pasando por tormentas espirituales, vemos las cosas diferentes. Y yo lo voy a explicar en esta mañana o esta tarde, por qué. Alabado sea Dios para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero busque su Biblia, porque tenemos que ir a tres áreas muy importantes en esta tarde. Y hoy el sermón no va a ser muy largo. Alabado sea el Señor. Vamos a poner esta semilla en su corazón para que cuando lleguen los tiempos tormentosos, usted se mantenga fiel, firme, amén, y su perspectiva, su punto de vista de ver las tormentas espirituales sea diferente, por lo que usted va a aprender en esta tarde. Alabado sea el Señor para siempre. Usted sabe que las tormentas la provocan o lo provocan los vientos. Un elemento importante en las tormentas es el viento. Y como ya expliqué al principio, mientras más fuerte sea el viento, más peligrosa va a ser la tormenta. Así que si el enemigo trae a su vida una tormenta espiritual, él va a traer un viento espiritual. ¿Y cómo es que Dios contrarresta el viento del enemigo cuando llegan las tormentas espirituales a nuestra vida? Dios tiene su propio viento, alabado sea el Señor. Dios tiene su propio viento. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 10 y versículo 19 para que usted pueda entender esta revelación con relación a los tiempos tormentosos en nuestra vida. Alabado sea el Señor para siempre. Éxodo 10, versículo 19. Y lo que quiero enfatizar es, amados, que cuando llega el tiempo tormentoso a su vida, la tormenta espiritual, Dios que no está inactivo, sino que pone manos en el asunto, ese Dios activo, siempre haciendo algo en medio de su tormenta, Él va a hacer posible que el viento de Él, que es más poderoso que el viento del enemigo, que es más potente que el viento del enemigo, alabado sea el Señor, neutralice totalmente ese viento tormentoso en su vida. Mire lo que dice Éxodo 10, 19. Entonces Jehová trajo, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo, y ni una langosta, ¿cuántas langostas quedaron? Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. El viento de Dios, cuando llega el tiempo tormentoso a su vida, es mucho más potente, es mucho más poderoso que el viento del enemigo. Y aquí nos enseña, nos habla del momento en que Egipto estaba totalmente rodeado por langostas. Y usted dirá, wow, pastor, el pueblo de Egipto todo rodeado por langostas. A mí me hubiese gustado estar allí. Se imagina, pastor, yo comiendo langostas y comiendo langostas. Mejor que Red Lobster, alabado sea el Señor. Pero la Biblia no está hablando de ese tipo de langosta. Está hablando de saltamontes. Está hablando de insectos que Dios había enviado a aquel lugar como juicio, alabado sea el Señor, como señal de su poder, porque el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios adorar a Dios, alabado sea el Señor. Pero llegó el momento en que Dios decidió sacar aquello que estaba haciendo daño. Y como Dios sacó aquello que estaba haciendo daño, dice la Biblia que Dios usó uno de sus vientos y la Biblia lo llama un fortísimo viento, alabado sea el Señor. Y vino este viento y comenzó a soplar lo que quedaba de lo que habían sembrado todos ellos. Y comenzó a soplar el viento de Dios en medio de aquella situación tan difícil, en medio de aquellas langostas que le estaban consumiendo, que estaban robando, que estaban tomando el alimento de la gente que estaba en aquel lugar. En medio de esta situación, el viento de Dios se manifestó y comenzó a llevarse a todas las langostas, a todos los insectos, a todos los saltamontes, mire, uno por uno, hasta que dice la Biblia, no quedó ni uno en Egipto. Cosas malas las langostas. Todavía en nuestros tiempos estamos viendo la invasión de langostas. La semana pasada oía por la televisión un anuncio, en una parte creo que fue del centro de Estados Unidos, que había sido invadido totalmente por estos animales, por estos insectos, y estaban arrasando con todo lo que se había sembrado en ese lugar. Todavía vemos estas plagas. Amén. Pero lo interesante de esto, amado, es que Dios mismo envió su viento para comenzar a sacar lo malo que estaba en aquella tierra. Y lo malo hoy día lo malo, óigame bien, lo malo que Dios va a sacar con su viento pueden ser los trabajos que no le permite a la gente servir a Dios. Por eso es que a veces las fábricas se cierran, porque hay muchos cristianos que están muy afanados con sus trabajos y de la noche a la mañana, después que Dios se cansó de tratar de ellos porque tiene planes y tiene propósitos y están ciegos con su trabajo, de la noche a la mañana, ¡pum!, cierran la factoría. ¿Qué ha pasado aquí, Señor? ¿Qué ha pasado aquí? Pero muchas veces lo malo también son las malas costumbres que tiene la gente, los malos hábitos. Aún dentro de las iglesias hay gente con malos hábitos del mundo que ya no se deben estar practicando en la iglesia. Amén. Ahora no se deben estar practicando esos malos hábitos. Ahora que usted está sirviendo al Señor, ahora que usted es luz en medio de tiniebla, no puede estar practicando esos malos hábitos. Y usted en su mentecita defina lo que son malos hábitos. Amén. Defina lo que son malos hábitos. Porque estos malos hábitos son malos. Estos malos hábitos van a quitar de su corazón el deseo de servir a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted se comienza a sentir culpable, como que alguien está dándole con un martillito en la cabeza por lo que está haciendo, pues usted está practicando un mal hábito. Ese es el Espíritu de Dios tratando de tratar con usted, tratando de hablar a su conciencia, a su corazón, de que deje esos malos hábitos, alabado sea el Señor. Las dudas, los temores, las enfermedades, también son cosas malas que el viento de Dios. Cuando llegan a nuestra vida, el viento de Dios es tan poderoso que puede sacarlas de nuestra vida, alabado sea el Señor. Las maldiciones. ¿Cuántas maldiciones no hay por ahí que declaran sobre nosotros? Porque usted se ha decidido servir a Dios. Amén. Ha decidido servir al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Y alguien me hablaba en el día de ayer sobre que a veces hay personas que están practicando el ocultismo y tratan de declarar maldición sobre siervos de Dios. Y no pueden. La maldición no les sale. Le pasa como a Balaán, que fue contratado para maldecir el pueblo de Dios. Y cuando comenzaba a hablar, te bendigo. Te bendigo, alabado sea el Señor. Porque es que cuando la bendición de Dios está sobre usted, ni el mismo diablo la puede quitar, alabado sea el Señor. Ni el mismo diablo puede quitar la bendición de Dios sobre usted. ¿Usted sabe quién la quita? Nosotros mismos, cuando nos descuidamos. Nosotros mismos quitamos la bendición de Dios cuando nos descuidamos. Alabado sea el Señor. Las depresiones, las tristezas y a veces hasta las personas. Cuando viene el viento de Dios, óigame bien, cuando viene el viento de Dios, Dios quita todas estas cosas. ¿Sabe usted que hay personas en las iglesias que son difíciles y se convierten en obstáculos para que las personas sirvan a Dios? Personas que son difíciles, esposos, esposas, padres, hijos, de todos estos hay en la viña del Señor. Y desde ello le estoy diciendo a usted que el viento de Dios es poderoso para quitar a todas estas cosas que están en nuestro camino e impide que usted sirva y sea fiel a Dios. Impide que el propósito de Dios que usted quiere alcanzar y seguir las promesas de Dios, usted las vea hechas realidad, la voz sea el Señor. Dios puede enviar su viento, el viento fortísimo, como dice aquí Éxodo 10 y 19, para quitar a todas estas cosas que están en nuestro camino y que impiden el que usted haga la voluntad perfecta de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Ahora, cuando Dios comienza a quitar, no se ponga a llorar, no se ponga a quejarse, no se ponga a cuestionar a Dios, ¿por qué tú hiciste esto de tal manera? Es que Dios hace como Él quiera, cuando Él quiera. Y cuando Dios envía su viento fortísimo, todo lo malo se va, alabado sea el Señor. No quedó ni uno en Egipto, ni uno quedó. Todo se va cuando Dios envía su viento fortísimo, alabado sea el Señor. Y le estoy tratando de poner en su corazón el hecho de que cuando entendemos estas cosas, amados, comenzamos a ver este asunto de las tormentas espirituales en forma diferente. Cuando entendemos que el viento de Dios, el viento que Dios envía para quitar aquellas cosas malas que impiden que sirvamos al Señor o que nos hacen daño en nuestra vida espiritual, alabado sea, cuando entendemos estas cosas, entonces hay bonanza en nuestro corazón. Porque sabemos que el viento de Dios está sobre el viento del enemigo y Dios puede hacer lo que Él quiera en medio de nuestras tormentas, alabado sea el Señor, traer perfecta bonanza. ¿Y cuánto dan gracias a Dios por la bonanza del Señor? Alabado sea Dios para siempre. Pero hay que decir como decía el gran Lot. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, decía Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Si usted está pasando por tormenta espiritual, comience a orar a Dios por este viento. Comience a orar a Dios por este viento. Para que Dios quite de su vida eso que le impida a usted servir a Dios. hacer la voluntad del Señor, ver y alcanzar las promesas que Dios ha declarado para usted y para los suyos. Alabado sea el Señor. Asuma la actitud de Job. No se queje después. No se ponga a cuestionar a Dios. No se ponga a pescar lo que Dios ya llevó a las profundidades, como decía el cantante. Porque una canción por ahí que dice así, ¿verdad? Que no hay que ir a pescar lo que ya se echó en el mar. Alabado sea el Señor. Porque no le conviene. Si el viento de Dios llega y se lleva, Jehová dio, Jehová quitó, si el nombre de Jehová bendito. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Dios hace que el viento abra camino. En medio de nuestras tormentas espirituales, cuando usted, como los apóstoles, se encuentran entre la espada y la pared y cree que no hay escape, cree que no hay salida, alabado sea el Señor, en ese preciso momento Dios envía otro de sus vientos. Busque la palabra conmigo en Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22, alabado sea el Señor. Porque es que Dios tiene una colección de vientos allá en el cielo, alabado sea el Señor para siempre. Para cada situación, para cada tormenta, Dios tiene un viento especial. Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Y dice la palabra que extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento, un viento oriental, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Cuando usted esté experimentando tormenta espiritual y usted llega a un estado de desesperación, que usted piensa que ya está todo perdido, usted no sabe qué hacer, usted no sabe qué decir, usted no sabe para dónde ir, alabado sea el Señor. Simplemente cuando llegue esta tormenta a su vida y usted esté en esta condición, simplemente haga lo que hizo el pueblo de Israel mientras se encontraban frente a este gran mal. Dice la Biblia que clamaron a Jehová, alabado sea el Señor. Y Dios respondió enviando a uno de sus vientos, y este viento se llama recio viento. Cuando tú te encuentras en una encrucijada y encuentras una pared, y en esa pared, mire, ya usted no puede avanzar, alabado sea el Señor, y usted sabe en su espíritu que usted está pasando por un tiempo tormentoso, esa pared está ahí y no le permite avanzar porque está en tiempo de tormenta, es tiempo de clamar a Dios como el pueblo de Israel, para que Dios envíe su viento, y ese viento comience a hacer camino donde no había camino, alabado sea el Señor. Dios hace camino donde no hay camino. Dios hace camino donde no hay camino, amado. Y eso habla de esa desesperación. Cuando usted y yo no sabemos ya qué hacer. Lo hemos tratado todo, lo hemos intentado todo. Hemos agotado nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra experiencia. Y todavía estamos entre la espada y la pared. Clame a Dios, que Dios enviará su viento recio, alabado sea el Señor, para hacer camino para usted. Y usted va a notar que es un camino diferente, porque este pueblo nunca había experimentado lo que en ese momento experimentaron. Usted sabe lo que es eso, que usted estar de pie ante un gran mar, y que Dios comience a enviar su viento, y que ese viento comience a levantar esas aguas. Y no solamente a levantarlas del piso, sino a moverlas, a separarlas de un lado para otro, alabado sea el Señor. Y comienza Dios a crear la primera autopista que se creó en ese mar, alabado sea el Señor. El arquitecto perfecto, Dios comenzó a diseñar Una autopista levantó el mar, lo dividió de lado a lado, y en el proceso, como Dios es tan tremendo, mire, amado, ese Dios que usted le sirve es terrible, es tremendo. Mire, yo, Dios a esta maravilla arquitectura de arquitectura, no solamente Dios hizo la autopista, sino que Dios le añadió un acuario, alabado sea el Señor. Y mientras estaba el pueblo caminando por la tierra en seco, dice la Biblia, en seco, no había lodo, no había arena movediza, estaba en seco. Mientras ellos estaban caminando por el camino que Dios le hizo, en un lugar donde no había camino, mientras estaban caminando, comenzaron a disfrutar el paisaje, porque dice la Biblia que había una pared de agua a su derecha, otra pared de agua a su izquierda, y mientras iban caminando, estaban contemplando el primer acuario, alabado sea el Señor, hecho por Dios mismo, alabado sea el Señor. Y es que Dios a veces nos saca de paseo, Dios nos saca a pasear, amén, y a disfrutar las maravillas que Él ha creado. Y mientras el pueblo de más de 1,000,000 de personas estaban pasando por aquel lugar, yo estoy seguro, amado, que se maravillaron. Porque las cosas que Dios hace maravilla a uno. Las cosas que Dios hace son tan grandes, son tan extraordinarias, que nos asombran. No importa el tiempo que usted lleva sirviendo al Señor, no importa las experiencias que usted ha tenido con Dios, cada vez que Dios hace de la suya, nos asombra, alabado sea el Señor. Y Dios envió su viento, pero lo que me llama la atención de esta experiencia del viento que abrió el mar es que Dios usó toda la noche. Dice la Biblia que ese viento sopló toda la noche. Dios pudo haberlo hecho en un momento, en un momento. Y se abre el mar y pasan en seco. Pero la Biblia especifica que ese viento que Dios envió duró toda la noche, estuvo soplando toda la noche. Y en el lenguaje bíblico, la noche significa prueba. En el lenguaje bíblico, la noche significa tiempo difícil. Amén. Y Dios le estaba comunicando al pueblo en ese momento y nos está comunicando a nosotros que es que en el tiempo difícil que tú experimentes, en el tiempo tormentoso, alabado sea el Señor, y tú crees que dura una eternidad, ahí, detrás de eso que está sucediéndote, ahí está la mano del Señor obrando. Y Dios va a tomar el tiempo que sea necesario para hacerte camino donde antes no había camino, alabado sea el Señor. El tiempo de Dios, el viento de Dios va a llegar cuando te encuentres entre la espada y la pared. Dios va a enviar su viento para hacerte camino, alabado sea el Señor. Tienes que estar pendiente. No te vayas para otro lugar. Si estás en la orilla, espera, espera que Dios envíe su viento, que Él te hará camino, alabado sea el Señor. A su tiempo, Dios va a tomar su tiempo. Dios va a tomar su tiempo, pero Él lo va a hacer. Mire, y Él lo hizo con este pueblo. Y yo estoy seguro que ellos se sentían muy especial. Imagínese que Dios haga todas esas cosas por usted. Que por la noche le dé un flashlight. Un flashlight por la noche. Para que usted pueda caminar en el desierto. Yo he caminado en el desierto de noche. Y créame, no se ve nada. Y cuando me encontraba con otros morenitos como yo, no se veía nada entonces, menos se veía. Y como único nos podíamos identificar era con la sonrisa. Y no era que estábamos contentos, porque estábamos en el monte allá, sin bañarnos, sin comer, lejos de la familia. No, que era la única manera que teníamos para vernos. Mira, gírate. Y todo el mundo enseñando los dientes, a ver si veíamos algo blanco allá. Y en algunos casos ni en eso. Yo recuerdo que estábamos una vez en la jungla de Panamá, fuimos a un entrenamiento, jungle training, por una semana. Y nos dieron unos ejercicios que teníamos que entrar a la jungla. Y le dábamos lo que se llaman unos puntos. Tienen que ir a tal punto. Y le damos un compás y por ahí comenzamos a caminar a los diferentes puntos. Y después que encontrábamos los puntos, entonces podemos salir de la jungla. Y muchos no salieron esa noche. Se perdieron allá en la jungla esa noche. Y me decían ellos, me testificaban ellos que estaba tan oscuro que no podían ver su mano frente a ellos. Ponían la mano frente a la cara así y no la veían. Y hombres viejos ya, imagínense, hombres viejos ya tomaditos de la mano caminando por la jungla. Toditos tomados de la mano caminando por la jungla y tuvieron que quedarse esa noche allá. Y por la mañana, después que apareció el sol y vieron un poquito de luz, por lo poquito que se podía ver, pudieron salir de la jungla y aparecieron entonces al otro día. Amén. Pero amados, hay momentos oscuros en nuestra vida. Y Dios hizo esto con este pueblo. Y qué orgullosos, me imagino yo, se sentían ellos. Pero usted sabe qué, nosotros somos tan especiales como ellos, la voz del Señor. Nosotros somos tan especiales como ellos. Miren lo que dice la palabra en Isaías 61:10, que Dios nos viste con vestiduras de salvación, que Dios nos rodea con manto de justicia, que Dios nos adorna con joyas, o Dios nos adorna con joyas de novio y de novia. Y sigue diciendo la palabra en Malaquías 3:16-17, que nosotros somos el especial tesoro de Dios, alabado sea el Señor. Aquel que teme a Dios, aquel que piensa en Dios, dice la palabra que es especial tesoro. Así que si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, Dios también lo va a hacer con usted. En el momento de tormenta espiritual, Dios le va a hacer camino donde no hay camino, alabado sea el Señor. Ese es el Dios de la Biblia. Y por último, vaya conmigo en Número, capítulo 11, versículo 31. No último, penúltimo. Número 11:31. Dios envía otro de sus vientos. Cuando usted está en tiempo de tormenta espiritual, Dios hace que el viento traiga provisión. Esas son las maravillas que hace el Dios de la Biblia, que usted y yo servimos. Mire lo que dice la palabra en Número 11:31. Y vino un viento recio. ¿De quién? De Jehová. Y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, las depositó, se las puso en plato de bandeja, acá traducido en español. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Aleluya. Yo no exagero cuando digo que Dios está pasado. Y que Dios cuando da, cuando es Dios de verdad, Él da, dice la Biblia en Efesios, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es el verdadero Dios de la Biblia, la voz del Señor. Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios maceta. Dios no es un Dios que le da a usted migaja. Dios tiene abundancia en los cielos. Y esa abundancia, como hijo de Dios que usted es, a usted le pertenece y Dios la comparte con usted y conmigo. La voz del Señor. Así que cuando el pueblo se cansó del maná, y es que somos así, nos cansamos de todo, amado. Nos cansamos de todo. Usted y yo también en ese sentido somos como el pueblo de Israel. Nos cansamos de todo. Dios lo libre a usted cansarse del Golden Corral. Dios lo libre a usted cansarse de eso. Amén. El pueblo se cansó del maná. Y el maná era un alimento que venía directamente del cielo. Tenía todos los nutrientes que ellos necesitaban. Todas las vitaminas, todos los minerales. Eso era lo único que tenían que comer porque venía del cielo. Dios, todas las mañanas, Dios se los traía. Y todas las mañanas cuando salían de sus tiendas de campaña, ahí estaba el maná esperándolo. Estaba ya el desayuno preparado. Qué bueno es eso, ¿verdad? Que nos levantemos y cuando nos levantemos, ya está el desayuno preparado. Amén. Eusebio se casó hace poco y él pensó, bueno, ahora yo me caso y cuando me levante, pues ya las tortillas están preparadas y todas estas cosas. Y yo creo que allá él se tiene que levantar primero y preparar las tortillas, porque Carmen estaba pensando lo mismo. Ahora me caso, Eusebio me prepara las tortillas, la voz del Señor. Todas estas cosas pasan, Sabrá Dios cuántos esposos hay aquí así, y Dios los bendiga. Dios los bendiga, yo los admiro. Amén, y sigo orando por ustedes, la voz del Señor. Y qué bueno es eso cuando uno se levanta y ya el desayuno esté preparadito. Y el pueblo se levantaba y ya el desayuno estaba preparado. Nadie tenía que cocinar, nadie tenía que fregar trastes, nadie tenía que botar basura. Y era fresco todas las mañanas. Dios les decía, tomen solamente porción de un día. Y habían dos o tres glotones allí que no hacían caso a la palabra de Dios. Y no, esto está muy bueno. Y se llenaban, está muy bueno. Y comenzaron a guardarnos esto para por la noche, Esto es para el snack de medianoche, esto es para el snack de las 3 de la mañana, esto es para el desayuno antes del desayuno, alabado sea el Señor. Y cuando guardaban todas estas cosas, iban al ratito, todo estaba dañado. Porque Dios lo que da, lo da bueno y lo da fresco, amado. Por eso es que en casa yo no como comida recalentada. Y la hermana Katy me jala las orejas, pero eso está bueno y no se puede botar. Ah, es que yo pienso en el maná y era fresco, amado, era fresco. Tengo una base bíblica para eso, ¿verdad? Ahí quedé, esta tarde ahí quedé, quedé ahí, lo dañé, y alabado sea el Señor. Bien, seguimos, cambiamos de tema. Y era fresco, amado, y los glotones pues se encontraban con esa sorpresa, guardaban el maná extra para comerse después, y estaba dañado, porque Dios lo que da, lo da bueno, lo da fresquecito. Amén. ¿Y sabe qué? Se cansaron del maná, se cansaron y comenzaron a protestar, pero Moisés, maná, aquí comemos maná de desayuno, maná de almuerzo, maná de comida. Se parece a Santo Domingo, el chuito que me dice que fue unos viajes misioneros y comía plátano de desayuno, plátano de almuerzo y plátano de cena, la voz del Señor. Gracias a Dios que las hermanas allá el Señor las usó y nos dieron diferentes cosas todos los días. Yo regreso para Santo Domingo, la voz del Señor. El salami dominicano, excelente. Dios bendiga a los dominicanos y su salami, la voz del Señor. Nos gozamos allá en el Señor. Bien. Se cansaron del maná y comenzaron a protestar. Y comenzaron a pedirle carne a Moisés. Moisés, queremos carne. Y Moisés, queremos carne. Y todos los días lo mismo. Con la misma historia. Moisés, queremos carne. Y Moisés, queremos carne. Y allá llegó la queja de Dios. Ah, ¿ustedes quieren carne? Pues entonces yo les voy a dar carne. En medio de su necesidad, porque ellos querían carne. Ellos anhelaban comer carne. Amén. De momento Dios envió uno de sus vientos. Y en medio de la necesidad de ellos que tenían, en medio de la necesidad, Dios envió un viento tan y tan poderoso, tan y tan potente. La Biblia lo llama viento recio, que comenzó a recoger todas las codornices que habían por toda aquella región. Y estamos hablando de un pueblo que era millonario en cuanto a cantidad, no en cuanto a dinero. Millonario, eran millones ellos ya. Así que la provisión de carne tenía que ser extensa, tenía que ser grande también. Y Dios envía uno de sus vientos para hacer provisión a su pueblo y comienzan a caer codornices y a caer codornices. Y a caer codornices, alabado sea el Señor. Y cuando el tiempo o el viento de Dios terminó, cuando el viento de Dios terminó, si usted estaba de pie en el centro del campamento, habían tantas y tantas codornices que usted podía caminar un día entero hacia un lado y durante todo ese día usted veía codornices en el piso. Y si caminaba para el otro lado, todo un día de camino, usted veía codornices. Pero no solamente usted veía codornices en el piso, también el grueso, la cantidad era tal que dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, eran como casi dos codos. Si usted medía desde el piso hasta el último codorniz que estaba encima del otro, porque todos cayeron uno encima del otro, alabado sea el Señor. Si usted lo medía, eran casi, dice la Biblia, casi dos codos. ¿Y usted sabe cuánto es un codo? Esto es un codo. Amén. Pero la medida bíblica, cuando la Biblia habla de codos, es la medida de este codo, de su codo, a la punta de este dedo, que son aproximadamente 18 pulgadas. 18 pulgadas. Y si la Biblia dice que eran dos codos, eran 36 pulgadas, que eran tres pies. Así que había codornices ahí por un buen tiempo. ¿Usted sabe lo que es eso? Caminar todo un día hacia un extremo, todo eso estaba lleno de codornices. Si caminaba hacia el otro extremo, todo estaba lleno de codornices. Y si usted medía del piso hacia arriba, eran como tres pies de alto, amado. Mira, así de alto estaban. ¿Te imaginas esos días de nieve? Que usted tiene que... Pues yo imagino a la gente haciendo eso, caminando entre codornices, a la voz del Señor. Querían carne. Dios trajo su viento y hizo una provisión extraordinaria, milagrosa, alabado sea el Señor, porque ese es el Dios de la Biblia. En medio de su escasez, cuando llega la tormenta de la escasez y ya no hay nada, lo que queda es un poquito de harina y un poquito de aceite. Mire, Dios se glorifica, envía su viento y su viento hace provisión de codornices, alabado sea el Señor. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso yo quiero que usted entienda que en los tiempos tormentosos Dios no está inactivo. Cuando llega la tormenta a su vida, el diablo quiere que usted piense que usted está solo. El diablo quiere que usted piense que Dios no está escuchando. El diablo quiere que usted piense que Dios no va a hacer nada por usted, alabado sea el Señor, porque usted no se lo merece. Pero mire, ponga al diablo en su lugar, y el lugar del diablo es debajo de sus pies. Y le dice, diablo mentiroso, el Dios de la Biblia es un Dios que provee en medio de mi escasez, en medio de mi tormenta, trae provisión abundante. Ese es el Dios de la Biblia, alabado sea el Señor. Y por último, el libro de los Hechos nos habla de un viento muy especial. Capítulo 2, versículo 2 y versículo 4. Dice la palabra en Hechos, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y sigue diciendo versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué viento tan especial era ese? Un viento que en medio de su tiempo tormentoso, Dios le envía para dar a usted valentía, la voz del Señor. ¿Cuál era la condición de los discípulos en ese momento? Un momento de confusión. Ellos estaban experimentando un momento de confusión. Y estaban en ese lugar porque Jesús los había enviado. Tienen que ir allá y esperar por lo que viene, la voz del Señor. Pero ellos estaban confundidos. ¿Qué sucedió cuando fueron a arrestar a Jesús? Tuvieron temor y comenzaron a correr unos para un lado y otros para otro. Alabado sea el Señor. Estaban atemorizados por lo que le habían hecho a Jesús. Lo habían aprendido, lo habían, alabado sea el Señor, azotado, lo habían crucificado. Así que esas experiencias todavía estaban en su mente. Y estaban encerrados en un lugar. Y mientras estaban en ese lugar, atemorizados, alabado sea el Señor, Dios envió su viento. Y dice el libro de Corintios que eran como 500 y pico de cristianos que estaban allí, comenzaron. 500 y pico que vieron a Jesús subir y desaparecer en las nubes. Pero pasó un día y se fueron algunos. Pasaron 2 días de espera y otros se fueron a sus trabajos. Pasaron 3 días de espera y unos se aburrieron. Pasaron 4 días de espera y unos dejaron de creer en la promesa. Y así poco a poco fueron saliendo. Y de 500 testigos que dice el libro de Corintios, en el momento en que Dios envió su viento, solamente habían 120. 120 que experimentaron el mejor de los vientos que Dios puede enviar, llamado Espíritu Santo. ¡Qué privilegio tan extraordinario! El estar en ese lugar presente cuando Dios en su tercera persona hace acto de presencia en sus medios. Y este viento era tan especial, que el poder de Dios hizo posible que estos hombres comenzaran a hablar en otros idiomas. Instantáneamente, no tuvieron que pasar por un cursillo de capacitación donde tienen que tomar exámenes y entregar proyectos como aquí en el Ministerio Nueva Vida. No tuvieron que pasar por ninguna de estas experiencias. Simplemente el Espíritu de Dios lo hizo posible. Ese viento que Dios envió especial, muy especial, muy especial, que todavía está entre nosotros, alabado sea el Señor. Ese viento especial comenzó inmediatamente a obrar milagros y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y la gente que estaba allí los oía, dice la Biblia. Los oía adorar a Dios, alabar a Dios en sus propios idiomas y se preguntaba qué está pasando con esta gente. Esta gente son gente sencilla, son gente sin letra, sin educación. ¿Cómo es posible que estén hablando en otros idiomas? ¿Quién les enseñó en una noche? ¿Quién les enseñó? Y es que cuando llega el Espíritu Santo de Dios, ese viento especial, amado, comienzan a suceder cosas maravillosas, alabado sea el Señor. Pero lo más importante que hizo el Espíritu de Dios es que le impartió a estos discípulos valentía para testificar de Cristo. Y ahí en medio de esa inmensidad o gente que había allá fuera del aposento alto, ese lugar se llenó con el alboroto que formó el Espíritu Santo. Ese lugar se llenó, alabado sea el Señor. Y habían gente, miles y miles de gente viendo y escuchando lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar.
Y ahí ya lleno del Espíritu Santo, se para Pedro frente a ellos, lleno de valentía, ese que lo había negado 3 veces. Ese que había echado a correr cuando fueron a arrestarlo en el Getsemaní. Alabado sea el Señor. Ahora no le importaba un pío. Él tenía algo de puertorriqueño y decía dentro de sí, a mí plin si me arrestan. Alabado sea el Señor. Y salió allá afuera y comenzó a predicar uno de esos sermones poderosos. Y como lo había declarado el Señor, Dios en ese momento le entregó las llaves del reino de Dios, porque Dios lo usó para abrir las puertas. El Señor lo usó para abrir las puertas. Pablo tenía en sus manos las llaves. Alabado sea el Señor, que hizo posible que en ese momento entraran 3,000 personas. Porque cuando Pedro predicó con la unción del Espíritu Santo, 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo, creyeron en aquel mensaje. Y aquella iglesita de 120 personas, aquella iglesita en un momento se convirtió en una mega iglesia. Pasaron de 120 miembros a 3,120 miembros, alabado sea el Señor. Y no dejaron de crecer, no dejaron de crecer, porque este viento que envió el Señor era tan especial que todos se llenaron de valentía y comenzaron a declarar a Cristo. Y más adelante, en unos días, no se convirtieron 3,000, dice la Biblia que se convirtieron 5,000. Así que aquella iglesia pasó de 3,120 a 8,120, alabado sea el Señor. Y eso Dios todavía lo puede hacer en este tiempo, alabado sea el Señor. Si Dios envía su Espíritu Santo, va a llenarnos a todos de la valentía y el poder de Dios, y va a traer convicción a todas las personas que se acerquen aquí a averiguar qué es lo que está pasando. Amén. Cuando la gente allá se está preguntando, oye, ¿qué estará pasando en el Ministerio Nueva Vida? Y hay gente por ahí que se está preguntando, yo. Pero tenemos que asegurarnos que las cosas que ellos se enteren allá sean cosas buenas, o yo. Que no digan qué está pasando en el Ministerio Nueva Vida, que hay gente enchismada unos con otros. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Nueva Vida? Que ya tal ministerio dejó de funcionar. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Nueva Vida? Que fulano y mengano, que eran líderes, ya no están. No, eso no es lo que debemos estar comunicando allá. Ese mensaje no es. Es el mensaje de Cristo. Aquí la presencia del Señor está. Aquí está sanando el Señor los enfermos. Está liberando a los cautivos. Está restaurando matrimonios. Está unificando familias. Eso es lo que tenemos que comunicar para que entonces vengan a averiguar qué es lo que está pasando, alabado sea el Señor. Pero eso sucede cuando le permitimos ese viento de Dios llamado Espíritu Santo manifestarse en nuestras vidas. Estamos usted y yo viviendo tiempos peligrosos, amado. A usted y a mí nos ha tocado vivir las tormentas espirituales más difíciles en la historia de la iglesia. Y es tiempo de que usted y yo entendamos que el viento de Dios es mucho más poderoso que el viento tormentoso del enemigo. Y ese es mi mensaje para usted en esta tarde. Que usted entienda que cuando llega el momento de tormenta a su vida, usted no se desespere, usted no se rinda, usted no deje de buscar a Dios, alabado sea el Señor, y de confiar en el Señor a su tiempo y a su manera. La Biblia, por estas experiencias, nos garantiza que Dios enviará su viento, y Dios hará provisión, y Dios hará camino, y Dios quitará de su vida aquellas cosas que le impide a usted acercarse de todo corazón a ese Dios tan bueno, alabado sea el Señor. Nos ponemos en pie en esta hermosa tarde del Señor. Gloria a Jesús. Los músicos se acomodan, los salmistas se acomodan y me ayudan un poco aquí con la música. Mientras usted puesto en pie, con sus ojitos cerrados y su cabeza inclinada, medita por un momento en esta palabra que hemos sembrado en su corazón. Padre, te doy gracias por tu viento, Señor, el viento que envías para quitar de nuestras vidas lo que no conviene. El viento que envías, Señor, para abrir camino donde no hay ninguno. Tu viento, Señor, que tú envías para hacer provisión, traer provisión para nuestras necesidades. Tu viento que nos llena de valor, de vigor. Señor, yo te doy gracias por esta palabra.
He sido obediente a lo que pusiste en mi corazón, Señor, y la he depositado en los corazones que están en este lugar y los que están oyendo y viendo a través de la internet. Yo pido, Espíritu Santo de Dios, que tú completes la obra. Tú eres quien da el crecimiento. Yo la he sembrado. Tú das el crecimiento. Espíritu de Dios, oramos por ese crecimiento. Es para la gloria y honra de tu nombre, Señor, no para nuestra gloria, es para tu gloria, para que tu pueblo entienda que en medio de sus tormentas espirituales, tu poder está sobre la tormenta. Tu poder es mayor que el viento que trae la tormenta espiritual. Yo te doy gracias por esta revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.